Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de ciencia de Radio Andalucía Información. Esto es el radioscopio. Siempre me gusta recordarlo por si tenemos algún nuevo oyente. Cuando decimos esto es el radioscopio, nos estamos refiriendo a esto, al programa que ahora mismo comienza, pero también a esto, lo que tiene a su ladito Emilio García, astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro de CSIC en Granada. Emilio, buenas tardes.
Muy buenas, Susana, ¿qué tal?
Al Emilio, cuenta a nuestros oyentes, por si acaso alguien todavía no lo sabe, qué es el radioscopio.
El radioscopio que tengo aquí a mi vera, preparadito para lo que haga falta. Es un aparato prodigioso, de funciones increíbles que vamos desgranando programa a programa. Con él hemos podido viajar en el tiempo, teletransportarnos, miniaturizarnos, ver materiales audiovisuales tan extraños como el propio radioscopio. En fin, que todo es posible con él. Bueno, con él y con mi destreza para manejarlo, porque esto no lo pasa
ya,
cualquiera,
¿no? Sí, ya sé, sabes, cómo, ¿no? ya sé cómo dices. Anda, que no hagas que te recuerde algunos fiascos radioscópicos y vamos que tenemos un programa estupendo por delante. Allí vamos.
Para diferenciar las puntas de un compás sobre nuestra espalda, estas tienen que estar separadas más de 50 milímetros. En cambio, en los labios basta una distancia inferior a los 3 milímetros. Sí, no todas las partes del cuerpo son igual de sensibles.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Hoy en el radioscopio vamos a hablar, y no es la primera vez que lo hacemos, sobre bacterias y su resistencia a los tratamientos antibióticos.
Y no vamos a hacerlo de una bacteria cualquiera. Hoy hemos elegido una mala entre las malas. Resistente, mutante, con un alto índice de mortalidad y cada vez más presente en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de todo el mundo.
Les presentamos a Acinetobacter baumannii.
Acinetobacter es un grupo de bacterias que se encuentran frecuentemente en la naturaleza, en el agua y el suelo. Aunque hay muchos tipos de Acinetobacter y todas pueden causar enfermedades en humanos, baumannii es la responsable del 80% de las infecciones. Estas infecciones se producen en el interior de los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos, especialmente en pacientes debilitados. La frecuencia de las infecciones por esta bacteria ha crecido de forma alarmante en los últimos 30 años. Su éxito en la infección intrahospitalaria se debe, por un lado, a la extraordinaria rapidez y capacidad que presenta para desarrollar resistencias ante los antimicrobianos y, por otro, a su supervivencia en el medio ambiente.
Pero si presentamos a esta mala malísima es para presentar también a quien le está haciendo frente. Nuestro invitado de hoy, Michael McConnell.
Michael McCowell, licenciado en medicina y doctor en microbiología en la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Actualmente investigador del Sistema Nacional de Salud del programa Miguel Servet en el Instituto de Biomedicina de Sevilla. Cofundador de la empresa Vaxdin, una spin-off del Servicio Andaluz de Salud dedicada al desarrollo de vacunas frente a bacterias resistentes.
Mike McConnell, buenas tardes y bienvenido al radioscopio.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Mike, nos hemos hecho una ligera idea de la importancia de esta bacteria, pero nos gustaría que nos dijeras algo más sobre Acinetobacter baumannii. Es una de las cosas que más nos ha llamado la atención, la de que se trata de una bacteria con una presencia relativamente nueva en los hospitales, pero que ha conseguido convertirse en el principal quebradero de cabeza de las UCIs de todo el mundo. Mike, ¿de dónde sale esta bacteria? ¿De dónde proviene? ¿Y por qué ha conseguido hacerse tan presente en los hospitales de todo el mundo?
Sí, bueno, Acinetobacter es una bacteria que puede producir distintos tipos de infecciones en humanos, como neumonías, bacteriemias y también infecciones de la piel. Y aunque hay casos de infecciones adquiridas en la comunidad, Acinetobacter casi siempre produce infecciones en pacientes hospitalizados. Y en los últimos 20 años, estas infecciones han llegado a ser un problema muy importante en nuestros hospitales. Lo interesante de esta bacteria es que vive en el hospital. Es decir, que está colonizando las superficies del hospital, tales como las camas, los aparatos e incluso en algunos casos las manos del personal. Esta bacteria tiene la capacidad de sobrevivir durante semanas en estas superficies y por ello su erradicación es muy difícil. Uh-huh. Y además, Acinetobacter tiene una gran capacidad de adquirir resistencia a los antibióticos y por este motivo erradicar una bacteria resistente es muy difícil.
Precisamente te iba a preguntar sobre esta superresistencia que tiene la bacteria. ¿Cómo consigue esta resistencia a todo tipo de fármacos?
Pues sí, como hemos comentado, Acinetobacter tiene una gran capacidad de adquirir resistencia a los antibióticos. Esta capacidad la adquiere a través de distintos mecanismos, como son mutaciones en el genoma, la adquisición de genes de resistencia de otras bacterias, y también tiene la capacidad de cambiar la expresión de sus propios genes para ser resistentes. Y también es interesante destacar que estos procesos ocurren muy rápidamente y la presión selectiva de los antibióticos facilita la selección de cepas resistentes. Lo que no sabemos aún es por qué Acinetobacter realiza estos mecanismos tan eficientemente comparado con otras bacterias.
Y tan rápidamente, además, porque en ocasiones muta en cuestión de meses. Mike, otra de las claves muy importantes para conseguir superar con éxito una infección por esta bacteria es el tratamiento antibiótico elegido, porque de no acertar con el adecuado desde el principio, las posibilidades de que gane la bacteria frente al enfermo son mayores. Es decir, si se administra un antibiótico que no resulta con el paciente, ese paciente lamentablemente tiene más posibilidades de fallecer.
Sí, así es. Cuando en un paciente se sospecha una infección por Acinetobacter, se administra lo que se llama tratamiento empírico, ya que no se sabe de antemano si la bacteria es resistente o no. Una vez caracterizada la infección y en función de si es resistente o no, se administra un tratamiento dirigido específico. Como has comentado, si la administración inicial de un antibiótico no presenta actividad frente a una cepa infectante, hay mayor mortalidad en los pacientes con este tipo de infección.
Y aquí es donde entráis vosotros, vuestro equipo, porque no estáis tratando de desarrollar un antibiótico para luchar contra ella, sino una vacuna. ¿En qué consiste la investigación que estáis desarrollando, Mike?
Sí, eso es. El objetivo de una vacuna es producir inmunidad frente a un patógeno antes de que ocurra una infección. Y durante el desarrollo de cualquier vacuna es necesario identificar las partes de la bacteria que son capaces de estimular una respuesta inmune. Estas partes pueden ser, por ejemplo, proteínas, azúcares u otros componentes de la bacteria. En nuestro caso, en el Laboratorio de Enfermedades Infecciosas, aquí en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, estamos identificando estas partes de Acinetobacter que producen inmunidad. Posteriormente, estas partes de la bacteria son testadas en modelos de infección por Acinetobacter en ratones para ver si las vacunas que estamos desarrollando son eficaces.
Y los resultados en ratones están siendo esperanzadores, pero ¿en qué punto se encuentra vuestro trabajo, Mike? ¿Cuándo pensáis que podéis hacer los primeros estudios con pacientes humanos?
Sí, así es. Algunas de las vacunas que estamos desarrollando han sido capaces de producir una respuesta alta de anticuerpos frente a la bacteria y también capaces de proteger a los ratones frente a una infección por Acinetobacter. Es decir, que los ratones inmunizados sobreviven después de una infección y los ratones no inmunizados mueren. Lo más interesante es que estas vacunas son capaces de proteger a los ratones frente a una infección por cepas resistentes a casi todos los antibióticos. Y respecto a ensayos en humanos, el proceso desde los estudios en ratones hasta el uso en humanos es muy largo, ya que para una vacuna nueva son necesarios realizar un gran número de estudios en animales para garantizar la seguridad y eficacia de la vacuna. También es importante destacar que estos estudios son muy caros y es necesario encontrar la financiación para realizarlos. Claro. Por ello, probablemente los estudios en humanos no estén listos hasta dentro de 4 o 5 años.
Bueno, pues de tener éxito sería algo importantísimo porque es una bacteria que trae de cabeza todas las UCIs. De hecho, sabemos que la llaman la Aniceto de forma coloquial entre los médicos. Mike McConnell, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que sea un éxito por el bien de todos.
Muchas gracias.
Un saludo.
La vida de los dinosaurios no era fácil. Investigaciones recientes sugieren que algunos géneros, como Psittacosaurus o Parcosaurus, tuvieron que enfrentarse a un medio ambiente en llamas. Entonces la atmósfera estaba cargada de oxígeno, un 25% frente al 21% actual. lo que favorecía la expansión del fuego provocado por los rayos. Los incendios incontrolados eran comunes en la vida de estos dinosaurios, que tenían que enfrentarse a constantes migraciones y el estrés de buscar alimento en un medio ambiente quemado.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que cree.
Oye, Emilio, hace mucho que no recordamos aquel vuelo larguísimo que hicimos.
Calla, no me lo recuerdes que me pongo malo.
Mira, si ya estábamos llegando al final de la historia donde lo dejamos el último día, yo creo que lo mejor es que acabes de contarlo. Emilio, así que respires y que lo sueltes todo de una vez y acabamos con esto. Venga, respira y suéltalo, déjalo salir, venga.
Anda, mira tú la periodistita que se quiere meter a psicóloga, ¿eh?
Vuelo transoceánico Hyperion 2778, Sydney-Frankfurt-Madrid. 7 horas 43 minutos desde el despegue.
Hyperion 277H, change to flight level 24, 24, 24,
air traffic control. Hyperion 277H, changing to flight level 24, good day.
Copiloto, proceda al descenso, que yo estoy algo cansado. Es que desde que nos pusieron esta ruta nueva ando con el sueño un poco cambiado y no consigo... ¡Copiloto! ¡Copiloto!
¿Eh? ¿Qué?
Pero hombre de Dios, ¿qué le pasa? ¿Otra vez mirando las estrellitas?
Sí, sí, lo siento. Es que no puedo dejar de pensar en...
En la azafata, claro. Si le van a tener que dar una baja por ñoñamiento. Menos mal que estoy yo aquí, que si no es capaz de estrellarnos en el aterrizaje mientras mira sus dichosas estrellitas y le salen corazoncitos por las orejas.
No, no, si no es eso. Yo pienso en las estrellas por lo que nos ha dicho el divulgador. Me preguntaba...
¿Otra vez preguntándose tonterías? Pero vamos a ver, si ya sabe de qué están hechas, cómo producen energía, a qué distancia están, cómo podríamos viajar hasta ellas, pero ¿ahora qué quieres saber?
Sí, es cierto, todo eso ya nos lo ha explicado. Pero ahora que nos ha contado que a lo mejor dentro de mucho tiempo podríamos viajar hasta allí, me preguntaba... ¿Qué nos encontraríamos?
Pues ¿qué nos vamos a encontrar, copiloto? Muchísimo calor, fuego, gases ardientes... Usted dirá lo que quiera. Yo creo que tiene a la azafata entre ceja y ceja y eso le hace decir tonterías.
Sí, claro. Calor, gases, pero... ¿Tendrán planetas girando alrededor? ¿Habrá alguno parecido al nuestro? ¿Será posible que haya otras formas de vida? Tal vez incluso alguna parecida a nosotros.
Pues yo qué sé. Pregúnteselo al divulgador.
Es que hemos prometido no volver a llamarlo.
Ande, ande. Pero si le hacemos un favor. Para lo que queda es mejor que no se duerma, que luego uno se levanta de un mal café... Peor que en el Starbucks ese. Dígale a la azafata que llame al divulgador, que lo hacemos por su bien.
¿Hay algún científico a bordo?
¿Hay algún científico a bordo?
¿Hay algún científico a bordo?
Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, o lo que quiera que sea en horario local y en destino. ¿Me han llamado o solo ha sido una pesadilla?
No, pase, pase, divulgador.
Oigan... Ustedes no tendrán nada que ver con los vampiros de Crepúsculo, ¿verdad?
¿Por qué lo dice, divulgador?
Está claro, copiloto, lo dice porque como los vampiros, los pilotos tenemos capacidades que los simples mortales solo pueden soñar.
No, no, lo digo porque llevan todo el viaje dando por culen. Bueno, ¿qué quieren ahora? ¿Alguna duda científica o es solo por fastidiar?
Este que mira al cielo y en lugar de estrellas ve a azafatas flotando.
Que no, que no. Que yo lo que estoy pensando es en otras vidas.
Y... ¿En otras vidas? ¿Cómo? ¿Que quiere tener un hijo?
Que no, que me refiero... Que...
¡Sí, con la azafata!
Que no es...
Y no va un poco rápido. Antes no debería pedirle de salir.
Pero si no es eso, es que...
Pues ya le he dicho yo eso, pero es que la ha dado muy fuerte.
¡Pero me quieren dejar hablar un momento! Uy, perdón, siento haber gritado.
Caramba, copiloto. Vaya chorro de voz. La azafata estaría orgullosa de usted si lo oyera.
Y su hijo también, ¿eh?
¿Quieren dejarse de hijos de una vez? Si yo lo único que quería saber es qué nos encontraríamos si viajáramos a otras estrellas. ¿Tendrían planetas? ¿Serían habitables? ¿Podría haber otras formas de vida en ellos?
Ah, pues son cosas interesantes. ¿Pero por qué no lo ha dicho antes?
Pues porque va a ser divulgador, porque últimamente no está en lo que está. Ya sabe, la azafata.
Pero si yo...
Bueno, yo no quiero saber nada de sus historias amorosas. Respecto a sus preguntas, las respuestas son sí, algunos y podría ser. ¡Hala, buenas noches!
Espere, espere. ¿Qué quiere decir con sí, algunos podría ser?
Sí, que tienen planetas, algunos serían habitables y podría haber otras formas de vida en ellos.
¿Todas las estrellas tienen planetas?
Bueno, todas no. Pero parece ser que las estrellas con sistemas planetarios son bastante más corrientes de lo que se pensaba hace unos años. Claro, que los planetas no los vemos, porque no brillan. Así que para saber que están ahí, hay que utilizar métodos de detección indirecta. Por ejemplo, el de los tránsitos. Cuando un planeta pasa por delante de la estrella, hay una disminución en la cantidad de luz que recibimos de ella.
Como cuando una mariposa pasa por delante de una bombilla.
Ya estamos con las mariposas. ¡Copiloto, déjese de mariconadas!
En realidad, el símil es bastante bueno, ¿eh? Porque analizando la disminución en la luz recibida, se puede saber si lo que ha pasado es una mariposa o una mosca. Es decir, se puede calcular el tamaño del planeta y su distancia a la estrella. Pero este método tiene sus limitaciones. Hay otras formas de detectar exoplanetas, como las de las velocidades radiales.
¿Velocidades radiales?
¡Claro, copiloto! La velocidad de las ondas de radio que nos llegan de la estrella, como su propio nombre indica, ¿verdad, divulgador?
Pues no, la verdad es que no tiene nada que ver con eso. Resulta que cuando una estrella tiene planetas orbitando en torno a ella, no son solo los planetas los que se mueven, sino que la estrella también sufre un pequeño movimiento. De hecho, no es que los planetas giren en torno a la estrella, sino que todos, planetas y estrella, giran en torno al centro de masas del sistema. Es un poco complicado, pero el caso es que a través de los telescopios podemos detectar la parte del movimiento de la estrella que la acerca y la aleja de nosotros en un ligerísimo vaivén.
Ah, pero hay algo que no entiendo. Pongamos que el comandante y yo estamos en un extremo de la pista de aterrizaje y que yo me voy con una linterna encendida al otro extremo. Al llegar le hago una señal, acercando y alejando la linterna, lo que me da el brazo hacia el comandante. Yo diría que es imposible que él se diera cuenta.
En realidad yo tengo una vista excepcional. ¿Puede estar seguro de que sí que distinguiría la señal?
Disculpe, comandante, pero si subiera y bajara la mano con la linterna, es posible. Pero si simplemente la acerco y la alejo, no creo. Y si las estrellas están tan lejos como hablábamos hace un rato, será muchísimo más difícil, ¿no?
Pues es una buena pregunta, y tiene usted razón. No podríamos notar que la estrella se aleja o acerca ligeramente mirando simplemente su imagen. Pero es que lo que se analiza no es la imagen de la estrella, sino su espectro. Es decir, la composición de su luz. Y cuando la estrella se aleja o se acerca, las frecuencias de las líneas que forman dicho espectro también se desplazan. Con desviaciones muy pequeñas, eso sí, pero lo suficientemente grandes como para detectarlas con instrumentos muy, muy, muy precisos.
Ah, bueno, ¿y cómo son esos planetas? ¿Se parecen al nuestro?
De momento hay de todo. Lógicamente, cuanto más grandes y más cercanos a su estrella, más fáciles de detectar son, porque ejercen una influencia mayor sobre ella. Una gran proporción de los exoplanetas descubiertos son gigantes gaseosos, más parecidos a Júpiter que a la Tierra. Sin embargo, ahora se están diseñando instrumentos nuevos como Cármenes, en el que, por cierto, participan compañeros nuestros del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que buscarán planetas parecidos al nuestro, y además que estén situados en su franja de habitabilidad.
¿Franja de qué?
Franja de habitabilidad. Quiere decir planetas situados a una distancia de la estrella que permita que exista agua líquida en la superficie. Esa es la condición mínima para que puedan albergar vida, al menos tal y como conocemos nosotros la vida.
¿Cómo que tal y como conocemos la vida? ¿Es que acaso hay otro tipo de vida?
Pues ahí está la cosa, que no lo sabemos. La vida de la Tierra se basa en un elemento, el carbono, que tiene unas propiedades muy favorables para formar moléculas grandes. Pero hay otros elementos que podrían jugar este mismo papel, como el silicio, el boro, el arsénico o una combinación de nitrógeno y fósforo, por ejemplo. Otros modelos sustituyen el agua como disolvente fundamental por compuestos como el amoníaco, el fluoruro de hidrógeno o el etanol. Pero mire, ese es otro tema y demasiado complejo porque es la hora de la siesta.
¿La hora de la siesta, divulgador? Si son las 2 de la mañana, hora local, las 4 en destino.
Y las 4 de la tarde en algún lugar del mundo. Por cierto, ya debe quedar poquito para llegar, ¿no?
Una hora y media aproximadamente.
Pues ya sabe, copiloto, póngase las pilas.
¿Cómo?
Pues eso, que se lance con la azafata, que yo creo que ella también está por usted.
Pero si yo no...
Ven, copiloto, que no hace falta tener una carrera, cualquier imbécil podría darse cuenta si hasta el divulgador lo ha notado.
Vaya, gracias, ¿eh?
No se preocupe, divulgador, que yo me encargo. De aquí no se baja nadie hasta que este se lance y le declare formalmente su amor al objeto de sus deseos.
Confío en usted, comandante. Parece un hombre de palabra. Copiloto, por favor, no le dé muchas vueltas, que no sabe las ganas que tengo de llegar para dormir un poquito.
En fin, si no hay más remedio...
Parece que no lo hay. Bueno, ya me contarán, que me voy a echar una siesta.
Este divulgador no hace más que quejarse. No sabe las ganas que tengo de llegar para dormir un poquito. Con lo bien que se duerme en la cabina de pasajeros, tenía que saber lo que es estar aquí 10 horas seguidas sin pegar ojo. Eso sí que es duro.
Bueno, usted se ha echado una siestecilla cuando volábamos sobre el océano.
Ande, ande, pues se han sido un par de minutos.
En realidad un par de horas.
Bueno, déjese de historias y vamos al grano. ¿Cómo vamos a iniciar la conversación?
Pero si ya estamos hablando.
Con la azafata, copiloto, con la azafata.
Vuelo transoceánico Hyperion 2778, Sydney, Frankfurt, Madrid. 8 horas 43 minutos desde el despegue.
Oye, Emilio, hace mucho que no te llaman de cabina, ¿no?
Sí, es que la última vez se me ocurrió una idea brillante.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Pues mira, resulta que el copiloto está coladito por los huesos de la azafata de cabina.
pero es muy tímido y no se atreve a decirle nada. Así que la última vez que me han llamado, yo le he convencido de que es fundamental que se le declare antes de que termine el vuelo. Así los mantengo ocupaditos y no me están llamando cada 5 minutos para preguntarme chorradas.
Pero qué malo eres. Seguro que lo pasa fatal.
No. Que no solo lo he hecho para quitármelo de encima. También ha sido por el copiloto. Estoy seguro de que con su timidez crónica, si no hay nadie que le dé un empujoncito, podría pasarse años haciendo vuelos de 10 horas al lado de la azafata sin atreverse a decirle nada.
Bueno, pues tu estrategia parece que ha funcionado. Entonces, ¿por qué no has aprovechado para dormir un poco?
Pues ese es el problema. Creo que me he implicado demasiado. La azafata entró hace un montón de rato a la cabina y no sé qué demonios estará pasando.
Pues mira, ahora se lo puedes preguntar porque precisamente acaba de salir.
A ver.
¡Emilio! ¡Qué bruto!
Perdona, es que me he puesto nervioso. ¿Tú cómo crees que ha salido? ¿Se la ve contenta?
Pues no sabría decirte, aunque por la cara que tiene más bien parece que le acaban de decir que se le ha muerto el gato. Mira, que aquí viene, pregúntale.
Sí, espera. Azafata, por favor, azafata.
Dígame, divulgador.
Sí, quería preguntarle... ¿Me puede traer un vaso de agua, por favor?
Claro, ahora mismo.
Muy bien tu estrategia. Si te trae el vaso de agua en la mano derecha, es que le ha dicho que sí. Y si es con la izquierda, es que no, ¿verdad?
Calla, es que no me he atrevido. Verdaderamente está un poco seria. No parece que haya ido muy bien la cosa, ¿no?
Pues aquí viene otra vez. Ahora o nunca, Emilio.
Aquí tiene, su agua.
Ah, gracias. Perdone que le haga esta pregunta, pero...
¿Pero qué?
¿Emilio?
Bueno, ¿qué le ha dicho el copiloto? ¿Que si va a salir con él o no va a salir con él?
¿Yo? ¿Con ese? Vamos, hombre.
¿Pero qué está diciendo? Pensaba que a usted le gustaba.
Y claro que me gusta, pero... ¡Ah! Sí que usted también tiene algo que ver con esto.
No, si yo no...
Deme el agua. Si no fuera porque no sé por qué, se la tiraría a la cara. Y abroches el cinturón, que vamos a aterrizar.
Emilio, ¿pero qué ha pasado?
Yo qué sé, no tengo ni idea. ¿Qué demonios le habrán dicho estos dos? Seguro que ha sido el comandante. Tiene la sensibilidad de un camionero checheno. Espera, voy a arreglar esto.
¿Pero dónde vas, insensato?
A la cabina. ¿Dónde voy a ir? A enterarme de qué ha pasado aquí.
Pero, ¿que no te puedes levantar ahora? ¿Que hay que tener el cinturón abrochado? ¿Que esa te va a matar como te deja?
Me arriesgaré. Esto no puede quedarse. Uf, lo conseguí. Oiga, ¿se pueden saber qué le han hecho a la azafata? Está de un mal ¡Leñé!
Divulgador, es que no le enseñaron en el colegio a llamar a la puerta.
Oigan, ¿pero por qué demonios estaban besándose?
Bueno, es que le he pedido salir al comandante y me ha dicho que sí.
¿Que le ha pedido qué? Pero si yo creía que era la azafata la que le gustaba.
Ya, pero yo desde el principio intentaba decirles a los dos que no era así. Pero como no me dejan hablar...
¿Y usted, comandante? No pensaba yo que usted...
No pensaba, divulgador. Parece mentira. Usted que parecía tener una mente abierta con esa coleta y esa barbita de tío moderno y resulta que está lleno de prejuicios.
No, sí, me parece muy bien. Solo espero que se suelten de la mano cuando vayamos a aterrizar, ¿verdad?
Divulgador, los pilotos de verdad somos capaces de aterrizar con una sola mano y con los ojos vendados si es necesario.
Vale. No he dicho nada. Los dejo solos, que veo que tienen mucho trabajo que hacer. Y con dos manos menos.
Sí, por favor, vuelva a su asiento. Vamos a tomar tierra en unos minutos.
Divulgador, una cosa más.
Diga, copiloto.
Que muchísimas gracias, en nombre del comandante y del mío propio, por todas sus explicaciones durante el viaje. Ha hecho que el vuelo se nos haga mucho más corto que habitualmente. ¿Verdad, cariño?
Oiga, copiloto, una cosa es que vayamos a conocernos un poco mejor y otra que se tome esas confianzas. Mariconada la justa.
De nada, para mí también ha sido un viaje diferente. Bueno, yo vuelvo a mi asiento, ¿eh? Les dejo con sus asuntos.
¿Qué? ¿Ya lo has averiguado?
Sí. Como decía Bruce Willis en Pulp Fiction, este ha sido el día más raro de toda mi vida.
¿Y eso por qué?
Por nada. Ya te contaré con calma cuando lleguemos y hayamos...
Señoras y señores, en breves minutos tomaremos tierra en el aeropuerto.
¡Corre! ¡Ponte el cinturón! ¡Ponte el cinturón que vamos a aterrizar!
Vale, pero tranquilo, que no tiene tanta prisa.
¡Venga! ¡Apriétatelo bien!
Dios mío, ¿qué te pasa? Que hemos viajado montones de veces y nunca te he visto tan nervioso.
Tú hazme caso. Este aterrizaje es diferente.
Aquí torre de control. Hyperion, enderece su rumbo. ¡Enderece su rumbo!
Nos vamos, como siempre, volando porque se nos queda cortísimo el tiempo. Emilio, di quién ha hecho posible el programa de hoy.
Realización de sonido, José Miguel Álvarez. En el control de grabaciones, Silvia de Luque. La cuadra de actores hoy con Juan Luis Otés, Miguel Abril, Almudena González, Juanjo Moreno y Primi Sanz.
Y hasta la semana que viene, que no queremos deciros ya nada más porque no nos queda tiempo.
¡Adiós!
Macho, macho, macho man, yeah. I've got to be a macho. show, baby.